Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Se llamó Charlie.
No sé por qué no está.
Hola. Hola, estamos acá al aire.
Luisa. Estamos al aire, buen viernes, buenas tardes. Hola Carola, hola Richard, hola Amadeus.
¿Cómo estás? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue la semana para todos? Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy contradictorio. A ver, decí el título, que te lo acordás vos.
Bueno, el título lo pensó Carola
y me lo
acuerdo yo. Somos una pareja simbiótica.
Dale, decí el título.
Esperá, está apurada. Yo no tengo ningún apuro.
No podés dejar el tiempo
yo, callada. Para mí el tiempo es un chicle y a mí me interesa los conceptos más que la rapidez. Dame ya, tome ya, coma ya. No, yo esa me hace con la manito, Carola.
Bueno.
Sentimientos contradictorios hacia una misma persona.
Eso.
Una persona que uno ama, tiene afectos, quiere, tiene una amistad, tiene una relación amorosa, tiene una relación laboral, una relación. Y cómo uno tiene sentimientos contradictorios hacia esa misma persona, que realmente confunde, porque un día lo ama y otro día lo odia. Un día es el punto de referencia fundamental de tu vida y otro día lo querés acuchillar. Richard nos puso ya para recibir los mensajes. Es un amor, es nuestro compañero, nuestro colaborador. Y también es cierto que cuando a uno lo tratan bien y le hacen las cosas que necesita, uno quiere más en ese momento. Si el otro se la pasa contradiciendo, molestando, no opinando otra cosa, porque es lindo el intercambio, pero hay gente que no es que opina otra cosa, es que tiene ganas de joder, tiene ganas de molestar, tiene ganas de fastidiar, tiene ganas de irritar. Y hay mucha gente así, y ahora más que nunca, no sé, parece que proliferaron. No sé qué pensás vos, Carola.
No, yo pienso que a veces uno no entiende por qué sentís esos sentimientos encontrados hacia una misma persona. Por ejemplo, con una pareja, vos estás re enamorada y al principio te enamorás hasta de lo que no te gusta, porque te parece genial lo que no te gusta. Pero al año, lo que no te gusta ya empieza a molestar, empieza a desenamorarte, a enojarte, a irritarte, como decís vos. Y bueno, eso mismo que vos amabas y lo veías y aceptabas, es lo que ahora te irrita de esa persona y no lo aguantás. Y eso es lo que no te gusta. Entonces yo siento eso, que es muy loco estar tan enamorada de alguien, o querer mucho a alguien, o amar mucho a alguien, y a la vez ver un montón de cosas que no te gustan y que te molesten, y que te da culpa, porque trae culpa el sentirse así con alguien amado. Entonces la culpa viene y te empezás, es un autocastigo, porque decís, no puede ser que yo sienta esto tan feo por esta persona. Entonces te enojas con vos mismo.
Es en el mejor de los casos. Si no, te enojas directamente, sin medir tanto. Ay, ¿cómo me voy a enojar con alguien a quien amo? Y si hace pavada, uno se enoja.
Sí, pero no es el enojo, es lo contradictorio de la felicidad. Por ejemplo, hay cosas que te ponen felices, pero a la vez te dan miedo, te dan culpa, te dan molestias y no entendés lo que te está pasando. No es el enojo hacia alguien o hacia algo. Yo no estoy enojada con esa persona o con esa situación, sino que te pasa que son sentimientos encontrados, que no entendés qué te está pasando, que te sentís feliz o que tendrías que estar feliz y a la vez...
¿Quién lo dice? ¿Quién no dice nadie que tendrías que estar feliz?
Pero frente a cosas lindas uno tiene que estar feliz.
Y hay algo que no va y entonces uno no está feliz. Salvo que vos tengas un problema para ser feliz. Se hace tu neurosis, camine por ese lado, por ese rumbo. La imposibilidad de ser feliz, que eso es muy frecuente y es muy común.
O sea, yo lo que quiero decir es otra cosa. Es los sentimientos encontrados, no el que no pudo ser feliz o no se puede ser feliz.
Ya entendí.
Claro. Pero por eso.
Propongo otra cosa, nada más.
La no felicidad, el que no...
Claro.
Sí, puede ser.
Y cuando empezamos yo dije, hay gente que se dedica a irritar al otro.
Pero no creo que lo hagan a propósito.
Parece que lo hacen a propósito.
No. Puede ser que la forma de ser de esa persona, hay cosas que te irriten, pero al principio no te molesta y después sí.
Mirá, eso que decís vos, y que dice mucha gente, que al principio no te disguste, no significa que no la veas.
Claro.
Las ves, las mataduras del otro que no te gustan, pero como querés seguir enamorada, enamorado, y querés seguir sintiendo las cosas maravillosas que despierta el amor, como por ejemplo Ricardo que me trae un café, es un acto de amor, ¿eh? Yo amo el café y por tanto amo a Ricardo. Claro,
te ama.
Por carácter transitivo.
Gracias.
Carola también está recibiendo lo que ella toma.
Tecito.
Un tecito.
Tecito.
Ay, yo el té lo tengo asociado tanto
con la enfermedad.
Con la enfermedad que a mí me ofrecen un té y yo padezco. Sufro. Y mis amigas y Carola. Mis amigas toman todo tipo de té, rojo, blanco, verde, amarillo, negro, con distintas, y creen que están cada día más jóvenes. Yo no las veo cada día más jóvenes, pero como la versión es que estos té rejuvenecen, la
no,
gente
lo
que
a mí el de rojo
quiere.
Y eso no me gusta, me gusta el mate cocido, el té común, el té de hierbas, que está buenísimo, no para rejuvenecer, sino porque me gusta.
Pero vos, ¿qué vas a rejuvenecer?
Claro, pero no.
La punta
no,
del pelo,
no
si
puedo.
Sos re joven.
Gracias. Igual no creo que te pueda rejuvenecer nada. Uno puede tener una actitud juvenil, se puede sentir más joven de lo que es. Y dicen, viste, que la edad es forma de aptitudes, de cómo sos. Porque hay gente que tiene 20 años y es vieja.
Ay,
que
sí,
tiene una forma de ser de
sí,
vieja.
Sí, es verdad.
Y gente que tiene, qué sé yo, 60, y tiene una forma de ser re juvenil, que es feliz, que todo como que todo es como cuando lo ves a los 20 años, y hay gente que ya nace avejentada, con la cabeza avejentada. Entonces, se dice, yo no creo mucho
como
en eso.
Como dice, diagnostica Richard. Luna nueva, ¿te acordás?
Sí.
A vos y a Mica.
Sí, sí. Y bueno, y lo que pasa es que a veces, yo no sé cómo el otro te ve, pero a veces no te interesa si te ve más joven, más, cómo te, porque dicen que la edad no es del calendario, es la edad que vos sientas, eso se dice. Yo no sé si están así, porque después de los 50 se te empieza a caer todo, como que notás un cambio, por más que vos te sientas pendeja, notás un cambio importante de antes de los 50. Por eso yo le digo a la gente joven, cuídense que a los 50 empieza a cobrarse factura el cuerpo, se cobra factura. Porque empieza todo lo que hiciste mal antes de los 50, te lo empieza a
los 50, ¿te parece, caro? A los 50 no pasa nada.
Bueno, está bien.
No se te cae nada a los 50. A los 60, 65, actualmente, hablo de la actualidad. El programa se llama Actualidad y Psicoanálisis, estamos en la actualidad.
No, yo también te estoy hablando de la actualidad. Las mujeres de 50 están muy bien, pero se nota en algunos casos que tienen 50. En el cuerpo, lo notás por dentro, por fuera, ¿no? Por ahí estás bárbara y pareces de 25. Y por adentro es como lo que sentís vos, cómo te sentís, los dolores, que la dicen que a los 50 tenés que mudar una casa, que la lluvia, ¿cómo es? La sí, donde te bañás, la lluvia,
la ducha,
pero me quedo sin palabras y no me las dice.
Ducha.
La ducha. No tenés que levantar la pierna, ¿viste? Que a veces es muy alto para meterte a la ducha.
Sí.
Tiene que ser bajito. Después de los 50 tenés que saber eso para hacer los baños, por ejemplo. Y es una cosa que vos decís, no, pero si tengo 50, no, soy joven.
Lo que hay que evitar es caerse, para no romperse o fracturarse, porque la densitometría, por supuesto, empieza a caer mal.
Claro, puede
salir mal. Claro. Con lo cual los huesos por ahí no siempre están más flojos. Aunque ahora te hacen tomar vitamina D y no sé cuántas cosas más. Y la gente mantiene los huesos jóvenes hasta altas horas de la noche.
altas horas de la noche o de la vida. De la noche, de
me
la vida.
Me refiero metafóricamente, claro, a la vida.
Sí, no, obviamente que también está eso que se dice que a los 50 años es los 30 de antes. Porque claro, te sentís más joven, empezás a hacer cosas. Porque antes a los 50 años era como que iba terminando tu vida, ¿viste? Ya la viví, ya está.
Mi abuela, cuando yo era chiquita, era jovencita porque tuvo su primer hijo a los 15. Mi abuela paterna. Y a los 40 años era vieja. Estaba toda arrugadita. Y ella se sentía viejita. Aunque era un potro, ¿no? Era preciosa. Pero uno la veía grande, mayor. Ahora a los 40 años...
Es una piba.
Estás, ya no vamos a decir la segunda juventud. Estamos en la primera juventud. ¿Cómo pasamos de los sentimientos contradictorios a la juventud? ¿Será el tema que jode a todo el mundo? Todo el mundo quiere mantenerse joven, ser joven hasta los 100 años.
Viste que a veces dice que dejarse las arrugas es como que es cada marca del es marcas del paso del tiempo y de vivencias, de cosas vividas y todo. Entonces dice, para mí cada arruga es un orgullo para en mi vida. Y otras quieren, viste, ponerse botox, estar explotadas con el colágeno ahí, qué sé yo. Y
el colágeno, el hialurónico, los centros de
estética. Son sentimientos encontrados, que te gusta tener la edad que tenés, porque yo no volvería a los 20 porque prefiero tener la edad que tengo. Te gusta la edad que tenés, pero a la vez te asusta, porque ya empezás a acercarte a los 60. Es como un miedo que te da. Es el miedo que te da.
A mí nunca me dio miedo.
Bueno, pero estamos hablando en general de lo que no de vos.
Pero para mí está desplazado en el calendario conflictos internos de los que traías vos acá a la mesa. Las contradicciones.
Claro, las contradicciones de por eso lo que te decía, que uno le gusta tener la edad que tiene, porque yo no cambiaría mi edad. Yo no volvería a los 20 años.
Yo no sé si la cambiaría.
O unos 50, sí, ¿no? yo no creo que sé. Es la edad perfecta, no, para
pierdo,
quedarse.
No pierdo el tiempo pensando pelotudeces. No,
pero estamos
pierdo.
Hablando, no es que voy a estar, pero todo el día pensando mí, si tengo 50 o 20. No estamos sé. Acá en la radio hablando para, de esto.
Claro, para mí la construcción, la creación, el pensamiento, el tener proyectos, para mí son los que me pululan por la cabeza.
Por eso
gracias
te digo.
A Dios, ya a los que ni a mis padres y la educación.
Bueno, pero no estamos hablando de nosotras. Estamos hablando de que a los 50 años hay muchos proyectos. Hoy en día tenemos muchos proyectos. Ya los chicos están grandes, ya crecieron los hijos, ya uno empieza a tener proyectos propios, no proyectos compartidos con los hijos, proyectos propios. Entonces, al tener esos proyectos propios, empezás como una segunda fase de tu vida, que a la vez es algo contradictorio, porque vos estás feliz de empezar esa fase de tu vida, que ya no estás con tus hijos en la mochila encima, es una vida que empezás sola, o si estás con tu marido o con tu pareja,
claro, claro,
empezás a conocerte otra vez con tu pareja, porque vos, ponele, te casaste a los 20 años, tuvieron hijos, un hijo atrás del otro, te volvés a reencontrar con esa pareja sin los hijos a los 50 años, y decís, ¿quiero seguir estando con esta pareja? ¿Me interesa esta pareja? ¿O quiero cambiar de pareja? ¿Entendés? Entonces, son sentimientos encontrados, porque vos estás feliz de la edad que tenés, pero no sabés si querés seguir estando en ese lugar que tuviste toda tu vida. o toda esa parte de tu vida. Por ahí quieres cambiar.
Ah, es muy interesante esto, claro, que plantea Carola.
Esas son los, porque los extrañas a tus
Estoy
hijos.
Estoy entendiendo.
Ah, viste, plantea. No me estabas entendiendo.
No estaba entendiendo.
Ah, me entendiste, muy bien.
Estamos tan claras como para pasar un tema, ¿no?
Claro.
Música.
Ah, para un temita.
Richard.
Tú naciste, yo apenas tenía 6 años. Qué gran alegría, pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano. Por lo que amamos.
Le agradezco a Dios el poder seguir a cada paso contando contigo, porque junto a ti aprendí a vivir siempre del lado mejor del camino. Porque no hay espinas, porque estás conmigo,
hermano.
Eso le estábamos hablando en el corte, en la música, que estuvo muy buena, muy buena. Muy, la muy hermanos, buena. Siempre unidos, siempre al lado.
Qué
está
lindo
muy bueno.
Es tener hermanos.
Chico. Ay, me iba a llorar.
Qué lindo es tener
bueno,
hermanos.
Bueno, son sentimientos compartidos estos. Yo soy hija única, y me está buenísimo ser hija única, y a la vez no me gusta para nada ser hija única.
Claro.
Quiero tener un hermano mayor varón. Siempre quise tener un hermano mayor varón. ¿Por qué será que uno quiere el hermano mayor varón? O es el que te defiende, el que te cuida. Eso, uno tiene en la
el
cabeza.
El que te enferma.
Claro, bueno, por eso, pero uno
yo
cree que
yo le digo a mi hermano,
vos,
pagame vos el psicoanálisis, porque muchas de las taras que tengo, las...
Las tengo gracias a vos.
Sí, terrible.
Claro, pero por eso te digo.
Terrible.
Es encontrado, porque a la vez, cuando sos más grande, es como tu compañero. Porque primero se odian.
Pero cuando sos grande, porque al principio te matás.
Primero te matás, claro, al principio. Es un odio terrible. Más del hermano mayor hacia la otra que le sacó el poder de ser hijo único. Y yo, que soy hija única de toda la vida, me hubiera gustado tener hermanos. No me gusta ser hija única. Y mucha gente que tiene hermanos dice, ay, me gustaría ser hija única.
Pero bueno, no, nunca uno está,
no estamos conforme
con nada, se ve claro en el pelo. El que tiene lacio quiere rulos. El que tiene rulos quiere lacio. El que es rubio quiere morocho. El que es morocho quiere rubio.
Sí, sí.
¿Por qué seremos, Carola, eternos disconformes? Por eso sí, le pasa a todo el mundo, a todo el mundo.
Siempre te gusta más lo del otro que lo tuyo.
Sí, ahí había un trabajo de un gran psicoanalista uruguayo que se llamaba La huerta del vecino. Siempre la huerta del vecino es más linda que la tuya. Siempre tiene cosas mejores, los tomatitos, la cocina. Todo es mejor.
¿Por qué será que estamos tan desconformes?
O si no, el otro que es insoportable, que lo de él es lo mejor,
mejor,
lo
único, eso es insoportable.
¿Quiénes somos soportables?
Qué buena pregunta. Yo siempre digo que yo soy antisocial, porque no soy de soportar mucho al ser humano. Me gustan más los animales. Que son humanos.
Y esto hasta que te empieces a soportar mejor vos te va a gustar.
Puede ser.
Que...
No, yo me soporto dentro de todo bastante, no soporto al otro. Pero
en el otro uno proyecta lo que a uno,
sí,
no le gusta de uno.
Sí, puede ser.
Yo dice... cada vez que me ataco con alguien fuerte, 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 siempre me autoanalizo y me pregunto,
¿qué me está pasando?
¿Qué tiene esta persona que me saca de tal manera? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo habla? ¿Qué me saca? Y ahí encuentro cosas escondidas mías, no identificadas como ovnis, objeto no identificado. Y realmente cómo se van uniendo los temas, cómo de sentimientos contradictorios pasamos al síndrome del nido vacío, y el nido vacío pasamos a las cosas que no nos gustan del otro, si somos sociables o no, y que yo aprendo mucho cuando el otro no me gusta ni un poquito, es cuando más pienso qué tengo yo del otro.
Claro.
Que me revienta. ¿Qué es lo que más rechazo del otro? Y seguro que algo escondido mío tengo. Por eso el refrán al que recurro tanto en mi vida profesional como en la literaria, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. Que es un refrán popular que a la gente la pone del tomate. Yo lo uso mucho en las terapias de pareja. Entonces, vos ves mujeres que durante 30 años critican al marido, ¿no? ¿Qué hacen 30 años al lado de un tipo que lo critica mañana, tarde y noche?
Claro.
¿O qué tanto?
¿Por qué no puede separarse? ¿Por qué no se puede ir de ese ambiente que tanto le molesta? Porque
claro,
si lo criticas es porque te molesta.
Claro.
Ahí están las contradicciones también. Ahí estamos, pues, a la vez estamos hablando del mismo tema.
Pero
es una contradicción.
Se ven cada rato esas contradicciones.
Por eso, la vida es una contradicción.
¿Vos ves parejas? Aparte, parejas que no tienen una vida amorosa linda, que te enterás después de 25 años.
Que, sean, que estaban con otros, que se engañaban. Que...
No, que están juntos y totalmente disgustados y frustrados. Nunca una alegría, como dicen los mexicanos, nunca un orgasmo. un orgasmo como Dios manda, ¿no? Pero no se hablan de estos temas en las parejas.
Esto deriva a otro tema de pareja.
Sí. Y siempre la pareja.
¿Qué es lo que pasa con las mujeres?
Es lo más álgido, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con las mujeres que aceptan todo de un hombre? O sea, ¿qué es lo que quiero preguntarme? No entiendo las mujeres que saben que esa pareja suya hace cosas malas, se porta mal, que es una porquería y siguen como idolatrándolo. Es el ídolo y están al lado. Y por ejemplo, padrastros que abusan de sus hijos, de los hijos.
¿Quién?
Padrastros que abusan de los hijos de su mujer.
Sí.
Padrastros que le pegan a los hijos de su mujer. Sabiendo la mujer, ¿eh? Porque a mí no te me hagas la que no sabes, porque lo ves.
Claro, claro.
No te me hagas, yo no lo sé. Y lo aceptás y preferís pelearte con tu hija o hijo, o como sea, para salvar ese matrimonio.
Claro.
Preferís no creerle a tus hijos para salvar ese matrimonio. Porque te conviene estar en ese matrimonio. Porque no querés salir a laburar, porque no querés estar sola, porque te da miedo el de estar sola. Entonces, preferís enojarte con tu hija o hijo a que enojarte con esa persona. Porque si te enojas con tu pareja, cambia tu vida. Vos te separás y la vida empieza a ser otra cosa. Entonces, que se vaya un hijo, por ahí no es tan fuerte, porque siempre lo vas a seguir viendo. Por ahí, digo, en esas cabezas locas, pasará que se va un hijo y bueno, pero me cuesta más que se vaya este hombre de al lado mío. ¿Por qué hay tantas madres que aguantan que los padrastros hagan cualquier cosa con sus hijos? O madrastras, ¿no?
Buena pregunta, Carola.
Esa pregunta me...
Y es más habitual de lo que parece, así sí. Que no se hagan las estúpidas.
No se hagan las que no saben, porque...
tal cual.
Todo el tiempo, ay, yo no sabía. Ay, le pegaba a mi hija, yo no sabía. Ay, pero tu hija te lo dijo tal día. Ah, no, pero yo no sabía. Abusaba de tu hija, ay, yo no sabía. ¿No sabés? ¿No conocés con los bueyes que harás? ¿No sabés? ¿Qué cosa antigua que dije recién?
Me tocaba la colita, las tetitas, no sabía.
Ay, pero yo no me daba cuenta.
Ay, no, pensé que era un chiste, que
era un chistecito.
Juego.
Sí.
¿Qué juego?
Las partes íntimas no
a
se
la
tocan.
Que hay que acogotar es a la madre. Al tipo hay que meterlo preso. Y a la madre hay que acogotarla.
Porque es cómplice.
Cómplice.
Es cómplice. Totalmente cómplice.
Si uno va más en profundidad, esa complicidad tiene que ver con algún tipo de satisfacción de lo inconsciente.
Tremendo.
Por ejemplo, se satisface el deseo infantil de estar con el papá. Y entonces vos permitís que abusen de tu hija o de tu hijo porque la escena corresponde a una escena de goce infantil inconsciente. No es que la gente sea toda tarada o finja que no ve o porque sí. No, es porque hay siempre un goce inconsciente de placer, de goce, perdón. Goce.
Y con los golpes también.
Esto es muy disruptivo. Yo me acuerdo que lo dije...
Es tremendo lo que estás diciendo, pero es así.
Es terrible, es disruptivo, pero es para pensarlo y entenderlo mejor y que pase menos. Pues yo voy a ver, decir las cosas para que curarlas, para revertirlas. Será, qué sé yo, una utopía, pero no me importa desde nuestro lugar, acá Carola y yo, en Amadeus, en Actualidad y Psicoanálisis, en radio y también en televisión, con la compañía amorosa de Ricardo, realmente tratamos, aunque parece que estamos divagando, aleteando, no, estamos hablando en serio, cosas muy serias, porque queremos poner nuestro granito de arena para que algo cambie. Basta de rezongar, basta de protestar, basta de gritar. Hagamos cosas contundentes como en este momento estamos tratando de hacer Carola y yo, para que esto cambie y las mujeres, en vez de seguir con su sexualidad infantil, o los hombres con su sexualidad infantil, maduren de una vez y usen el psicoanálisis.
Claro, eso se saca, se mejora o se cambia o te das cuenta con el psicoanálisis.
Con el psicoanálisis, desgraciadamente, probamos todos los métodos.
Claro, uno prueba muchos
métodos. El más difícil de todos, el más trabajoso, pero el único que puede revertir esta situación de goce infantil que se transforma en una perversión de adulto, pueda no estar más. Y por fin podremos no asistir más al abuso sexual infantil, al comercio de abuso infantil. Ahora me enteré el otro día, vino el doctor Alberto Álvarez, especialista en niños y adolescentes y psiquiatra, y trajo el tema de la ludopatía adolescente. Apuestan por plata en la secundaria, señores. ¿Quién les da la tarjeta? Los padres. Para sacarse encima a los adolescentes. Másito, más jugar.
Ah, explícame bien porque no entiendo. ¿Qué es lo que apuestan por, con el celular?
Apuestas, hacen apuestas online. Por ejemplo, en el hipódromo, en el fútbol, en los juegos de... ¿Cómo se llama?
De maquinitas.
De maquinitas. Ah, apuestan.
Y apuestan. Y tienen que poner una tarjeta.
Apuesta.
Ah, y con la tarjeta...
De... Pero tienen que ser mayores de 18. Entonces dice, mamá, dame la tarjeta.
Claro.
Y entonces la madre le da.
¿Vos te pensás que la madre le va a dar una tarjeta?
Sí. Sí. Sí.
Bueno, entonces volvemos a hablar.
Con tal de sacarse a los chicos de encima, son capaces de cualquier cosa. No miden las consecuencias de sus actos.
¿Te acordás que hablábamos de las madres puerta, que se hacen las mejores madres, que están esperando a sus hijos y apenas salen le dan el celular para que jueguen y ellas se quedan charlando con las otras y mandándose la parte? Entonces ahí estamos hablando de que uno, para que no te joda el adolescente o el niño, le da o un celular, o una computadora, o la tele, o algo para apostar. O sea, le das algo para que no te esté encima.
Es la ludopatía más cosmopolita en este momento. Increíble. Yo me quedé tan sorprendida, no lo podía creer. Juegan por plata los mocosos estos, con el
consentimiento
de los padres. Aunque digan, no, se agarre la cabeza cuando le llegan las cuentas de la tarjeta. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Vos le diste la tarjeta. Y me contó una amiga que va al hipódromo, es una mujer grande, sólida económicamente y mentalmente, que el otro día llegó al hipódromo y había una cola de adolescentes. Y en general no hay adolescentes en el hipódromo.
No.
Pero chiquitos, adolescentes chicos, haciendo cola. Los habían mandado un mail del hipódromo con tarjetas para jugar en los jueguitos del hipódromo.
Ah, mira. Eso es perversión.
Más 5.000 pesos. Que cada uno les daba el hipódromo 5.000 pesos para jugar. Y en todas las tarjetitas que estaban marcadas con esos números pertenecientes a estos chicos, se les daba para ganar 1.000 pesos, 2.000 pesos. ¿Cómo se enteró mi amiga? Los vio en la cola. Después uno se sentó al lado de ella y entonces dice, che, ¿cómo haces para entrar tan chico? Porque yo tengo una nieta que quiere venir, porque me ve jugar a mí. Bueno, le hizo todo el verso de la nieta y este le contó todo cómo estaba pergeñado el horror, porque es un horror. Ponemos un poco de
¿qué estamos
música
haciendo con nuestros niños?
Esto bueno, está horrible. Bueno. No sé cómo se... como un emprendimiento nacional como es el hipódromo se le permite dar plata a los chicos.
No, es una locura, una perversión. Bueno, ponemos el segundo tema de elegido hoy.
Ya no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista. Y otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Brindo por la familia.
viernes. Bueno, qué buen tema, tan irónico. Quiero brindar por mi gente bendita, por el amor, brindo por la familia. Y no, en el fondo nos queremos, cantan. Pero bueno, es irónico, porque por la familia, o sea, los psicoanalistas existen por la familia, gracias a la familia, porque todos los traumas lo trae la familia, la vida.
Y toda la vida la familia también.
Por eso, todo es la familia.
Las dos cosas son fundamentales.
Está la familia primaria, que es tus padres, y después la secundaria, yo lo separo así, que son tus hijos, tu marido, tu novio, tu mujer, lo que sea. O tu segunda tipo de vida, con los hijos sola. ¿Se entiende? No me estás entendiendo hoy. No me estás entendiendo hoy. Te veo la cara, me doy cuenta que no me entiendo. Hoy estamos así, como...
No, que... lo que pasa es que yo escucho seria, porque escucha atentamente.
Sí, pero no es seriedad, es los ojitos que hacen tic, tic,
tic. Ah, pero los ojos se me mueven porque qué sé yo qué le pasa a los ojos. Pero es que estoy escuchando atentamente, tengo la suerte de escuchar,
bueno,
y atentamente, concentradamente, creo que es una virtud y también es un amor por el otro, por tratar de saber qué dice el otro, cosa que también está cayendo en desuso, no les importa mucho. Vos ves por la televisión cómo se pisan, se ríen, hacen una pregunta, le interrumpen la mitad de la pregunta. Es realmente...
Se pelean por terminar la oración que están diciendo, por hablar ellos, por cada uno hablar, pero no escuchan al otro, no escuchan. O si no, viste, cuando está hablando el que te contesta, el que vos le hiciste la pregunta, otro dice, ah, sí, sí, pero bueno, y entonces, y le pregunta otra cosa, o sea, no entendió nada de lo que le dijo porque le dice, ah, sí, sí, sí,
no,
bueno, pero
no,
entonces...
No le importa. Entonces, ¿para qué
eso
preguntas?
Mucho, sí.
No, si no te importa lo que el otro responde, ¿para qué miércoles preguntas? Y ese modelo lo tira a la televisión, es una vergüenza. Realmente, ¿no? Los comunicadores, los periodistas, los profesionales tendrían que ser más educados.
Claro.
Porque en el fondo es una mala educación. El que no te interese el otro es una patología mental.
Pero es como que en este momento, o por lo menos yo lo veo hace rato, que le pasa al ser humano que no le interesa al otro. No le interesa, porque si no, primero, no estaríamos los países de Sudamérica como estamos, si a la persona le importaría del otro.
Está todo el mundo mal, no claro. Solamente Latinoamérica, Está todo el mundo mal. Hay violencia en todo el mundo. Hay falta de respeto por el otro. Falta de interés, ¿no? Que va de la mano con el respeto.
Claro.
Por ejemplo, nosotros hoy no contestamos los mensajes, pero los agradecemos.
Muchas gracias por los mensajes, Charlie.
Muchas gracias, Aibar.
Marcos, Graciela, muchas gracias.
Dorita, Marcos, Graciela,
Charlie,
nuestros compañeros de ruta en esta actualidad y psicoanálisis en Radio Amadeus 91.1 de Sudeal, que realmente ya vamos para un año y pico.
Sí, 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 un año y 3-4 meses.
Pero vos fíjate que yo pensaba recién que no nos fuimos del camino de la contradicción. Cuando hablamos de la ludopatía infantil, adolescente, vos escuchás a esos padres, madres, que dicen, amo a mis hijos.
Sí.
Nunca escuché tanto la palabra amo como en esta época. Se dice un te amo con una facilidad, una frugalidad, una superficialidad, cuando es tan difícil el amor. Es una construcción el amor. no es un flechazo. Eso es otra cosa, el flechazo. Eso es para touch and go. No solo sexual, un touch and go en cualquier cosa, laboral, emocional, cualquier cosa. Pero un amor en serio se construye, incluso con los hijos. Uno teóricamente debe amar a los hijos. Sin embargo, se construye el amor hacia los hijos. Y es un intercambio permanente. Y como diría Carola, hay sentimientos contradictorios hacia nuestros hijos. Depende cómo vaya el scoring, cómo vaya el momento, cómo esté uno. Es decir, que es un acto de amor. Ahora, todos esos padres que tienen hijos en ludopatías, adolescentes, no niegan, no dicen que no quieren a sus hijos. Vos le preguntás, lo más importante en su vida son sus hijos. Sin embargo, estas complacencias que hacen que los chicos jueguen, apuesten, no tengan sentido, no les guste leer, no les gusta aprender, no les gusta estudiar, no les gusta crear, no les gusta vivir en el fondo, y están encerrados todo el tiempo en la pieza con la Play o siguiendo algún estúpido por Instagram, ¿no? O algún influencer. Me contaba este doctor que, por ejemplo, hay influencers que dicen cómo apostar. Cómo apostar. Y se permite que estén en Instagram, que estén en las redes sociales. Sí. Tiene que haber una supervisión.
No la
tiene
hay.
Que haber un control. No lo hay. No. Ni en los influencers, ni en las internet, ni en los padres. Entonces, ahí, como diría Carola, son sentimientos contradictorios. Porque si vos le das la tarjeta para que la use, pase por 18 años y apueste, no es un acto de amor.
No.
Vos fijate que yo alguna vez pensé que hay una complacencia inconsciente, felicidad social.
Bueno, eso era...
Vos fijate que los que van a la guerra son los jóvenes.
Mandados por los grandes.
Mandados por los grandes, pero los grandes no van.
No.
Van los jóvenes. Mandan a los jóvenes.
Mandan a los jóvenes a la
Ahora que
muerte,
se acerca
digamos.
Nuestro 2 de abril, día de nuestras Islas Malvinas, realmente,
terrible,
¿cuántos jóvenes murieron?
Que mandaron al matadero porque no le daban aviones nuevos, no le daban armas con balas, estaban mojadas las balas, era todo. Y nosotros, yo me acuerdo que estaba en tercer grado, y nosotros en la escuela le mandábamos chocolate, cigarrillos, ropa de abrigo. No le llegaba porque se la quedaban ellos.
Sí, entonces, aparecían en los kioscos los chocolates que mandaban de acá.
Entonces,
y la gente
y eso
manda,
lo hacía un grande.
Manda, porque ahora en Bahía Blanca, me decía una paciente, la solidaridad es total. Sin embargo, sale los que robaron. No, la mayor parte de la gente es solidaria.
Sí, sí, sí. Sí.
Por eso se sostiene el mundo. Si no, ya hubiésemos estallado, hubiésemos desaparecido. Quiere decir que el sostén del mundo es bueno. A pesar de que nosotros hablamos de las contradicciones que tienen que ver con las ambivalencias, las contradicciones emocionales y psíquicas de afecto hacia seres muy amados.
No, usted,
es la hora.
A ver, vamos a ver. Bueno, se están diciendo. Sí. Nos tenemos que ir.
No, nos echan.
No nos fuimos nunca del tema igual. Aunque hablamos de muchas cosas, el tema de contradicciones estuvo.
Estuvo todo el tiempo, en todos los ejemplos. Gran tema traído por nuestra colaboradora Carola Genovés. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los
mensajes. Gracias a la gente que nos mandó los mensajes.
Los mensajes, qué lindo. Y nosotros ni les mandamos los teléfonos.
No, pero igual mandaron mensajes. Estamos así, este año ya no
solo. Nos vemos el viernes que viene con Actualidad y Psicoanálisis en radio, con la presencia de Carola Genovés, Dora Brites y la doctora Luisa Kremer. Nos vemos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.